Añadir contacto. Bloc de notas.
Estamos de estreno en Comunidad Udelar. Hoy tenemos la primera entrega de Historias Universitarias, la columna del Archivo General de la Universidad aquí en Uniradio. Y hoy justamente vamos a tener la visita de dos integrantes del Archivo General de la Universidad que nos están acompañando. Tenemos a María Marcarián y a Lucas Daveña. Bienvenidos a Comunidad Udelar. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Gracias por invitarnos.
Sí, gracias.
La idea de este espacio, primero que nada contar, es, como les decía, tener un encuentro mensual para, primero que nada, hoy presentar de qué se trata el trabajo del Archivo General de la Universidad y sus objetivos, obviamente, y después iremos contando progresivamente el trabajo que se realiza en el archivo, en distintos proyectos que han encarado a lo largo del tiempo, y si hablamos de tiempo, puede ser ese uno de los principales puntapiés de la historia del archivo. Que venías haciendo memoria y fuera de aire comentabas, Vania, que lo tuyo no es tu fuerte, y acá, viste, te juego una mala pasada.
Me estás quemando.
Sí, te estoy quemando de que no es tu fuerte hacer la historicidad de los años, concretamente.
Bueno, soy historiadora, o sea que la cronología me importa mucho, pero a veces me olvido de las fechas, sobre todo cuando afectan la vida personal.
Si te anotas las cosas, no pasa nada.
Ahora está Google para todo.
Exacto.
No, pero esto tiene que ver, o sea, es un proceso que vi en primera persona. En realidad, no es del todo cierto esto, porque nosotros conmemoramos este año, cumplimos 18 años, o sea, nos hicimos mayores de edad, y festejamos esa fecha con nuevas redes sociales, le dimos como una importancia en este contexto de intentar comunicarnos mejor, pero esa fecha, que es en abril del 2002, entonces la fecha que le ponemos de nacimiento, como todos saben, las instituciones no nacen como personas. O sea, es difícil decir, fue este día.
Claro.
Y en realidad el día que festejamos fue cuando se presentó en público esto, que era un proyecto que tenía una historia ya bastante larga. Y acá las dos personas fundamentales son la historiadora Blanca París de Odone y la archivóloga, bibliotecóloga, nuestra, en realidad la responsable del servicio hoy en día, que es Alicia Casas de Barran. Ellas, junto con la Comisión de Selección Documental, que es la institución que dio origen a nuestro servicio, se propusieron esta idea de que la universidad tenía que tener un archivo. Y bueno, ellas se propusieron este proceso y ahí un poco culminó. Nació de una forma muy modesta. Yo en ese momento no era parte del equipo. Pero bueno, recuerdo, porque ellas lo contaban, ¿no? Las primeras discusiones, la insistencia de Blanca, la historia se puede remontar un poco más, como todo en la historia. Cuando Blanca París de Odone y Juan Antonio Odone, fueron esta pareja de historiadores tan conocidos, produjeron la primera historia de la Universidad de la República en los años 60, ellos hicieron el primer ordenamiento de la documentación histórica, fueron ellos los que lo hicieron. Y después, bueno, ahí quedó ordenado, ellos lo usaron para escribir sus libros y quedó en la oficina de rectorado. Y luego vino la dictadura y la intervención decidió pasar la documentación histórica de la universidad al Archivo General de la Nación. Entonces, cuando viene este como segundo proceso, digamos, de intentar tener un archivo para la institución, esa documentación histórica no estaba. Y bueno, y ahí empezaron una serie, primero de definir en términos un poco más modernos, más contemporáneos, qué era tener un archivo general. Y esto supone, es una peculiaridad de nuestro servicio, que el archivo tiene dos áreas de acción. En primer lugar, un área de gestión documental. Este área acompaña la gestión, como su nombre lo indica, o sea, hace todo el proceso de los documentos que podríamos llamar vivos, ¿no? Que se producen en el contexto de las funciones de la institución y que tienen unas guardas específicas. Con esto me refiero, no todos los documentos se guardan de la misma manera y por el mismo periodo, ¿no? Y es en este proceso la Comisión de Selección Documental y el Área de Gestión Documental que van definiendo estos procesos. Entonces, el Área de Gestión Documental, que es una de las dos áreas del archivo, también tiene como propósito dar directivas de política archivística en general a toda la universidad, a todos los servicios, con unos lineamientos técnicos bastante específicos.
Bien, les propongo escuchar a la archivóloga Natalia Feipe, responsable del Área de Gestión Documental de la U, que nos cuenta sobre esto.
La idea es contribuir a esto, la organización de los archivos,
a capacitar a los funcionarios que trabajan en ellos, que no son siempre personal técnico. Para esto, la idea es lograr verdaderos procesos que generen eficiencia en el manejo de los documentos y a la vez optimizar los espacios, ¿no? Porque a veces hay espacios que están desaprovechados. Nosotros como herramienta clave manejamos lo que sería las tablas de plazo precaucional o tablas de retención, los conocen algunos. En verdad son tablas que se realizan en comisiones interdisciplinarias con varios profesionales de diferentes áreas, donde se estipulan, se estudian los plazos de los documentos para la guarda, para la eliminación, para la conservación, si así lo corresponde. De esta manera queremos marcar lo que es la estructura de un archivo, o sea, la vida de trabajo de un archivo.
Y también vamos a darle paso a Lucas Daveña, docente investigador de esta área, que también nos acompaña aquí en esta columna de estreno. Lucas.
No, lo que, como contaba Vania, una peculiaridad del Archivo General de la Universidad es que tiene estas dos patas, así como está el área de gestión documental, que apoya a la gestión administrativa de todo lo que hace a las oficinas centrales de la universidad, ¿no? Ahí hay otra peculiaridad de la universidad y es su estructura en buena medida federada donde las facultades o las escuelas tienen altos grados de autonomía. Entonces, así como está el área de gestión documental que apoya a la gestión administrativa, a la documentación que usa la administración, la otra pata es el área de investigación histórica, que custodia, por un lado, el fondo histórico, es decir, la documentación que se define como de guarda permanente, que no se elimina, que se conserva, para lo que requiere toda una serie de procesos de conservación y preservación, que seguramente algunos de esos vamos a hablar en próximas columnas. Pero la otra peculiaridad de la U es que junto al archivo histórico, junto a las tareas de conservación, de identificación, selección y conservación de esa documentación histórica, funciona un área de investigación, un equipo de investigación que desarrolla varias líneas de trabajo que de algún modo vino a actualizar, digamos, por ejemplo, las líneas de investigación relacionadas con la historia de la universidad, que en nuestro país tienen algunos antecedentes relevantes. Baña comentaba los trabajos de Blanca París y Juan O'Done, pero también están los trabajos de Arturo Ardao, por ejemplo, en fin, grandes clásicos, digamos, de la historiografía sobre la educación superior en el Uruguay. Y bueno, en el equipo de la U, una de las líneas, por ejemplo, ha avanzado en ese sentido, pero también otras, en diálogo con otros aspectos, digamos, que hacen a la investigación histórica relacionada con la universidad y el conjunto de actividades en las cuales la universidad está inmersa, que son muy variadas, ¿no? Entonces, una historia de la universidad presta atención, como la entendemos nosotros, presta atención a esa multiplicidad de esferas que van desde la investigación científica, la enseñanza o el papel político que en distintas coyunturas los universitarios desempeñaron.
Claro, en una institución tan añeja como es la Universidad de la República, parece hasta un poco un contrasentido que recién estemos hablando de que tiene solo 18 años un archivo de la relevancia del trabajo que realizan ustedes.
Esto de ningún modo quiere decir que tenemos documentación de los últimos 18 años.
Está claro, no.
Tenemos documentación desde 1849, que es la fecha de fundación de la universidad. Como te decía, estaba ese antecedente de ordenamiento de documentos históricos que luego se llevaron a la GN, y cuando nosotros empezamos a repensar, y esto va un poco en línea con lo que decía Lucas, va en paralelo, digamos, la construcción de este fondo histórico de la Universidad de la República, las decisiones que se toman de lo que guardamos y lo que no guardamos, con la decisión de qué ha sido la Universidad de la República en la historia del país, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Por ejemplo, nosotros, en ausencia de esa documentación institucional que se había llevado al Archivo General de la Nación, teníamos las series institucionales de documentación producida por los organismos de cogobierno. Y tenemos entonces las actas, por ejemplo, del Consejo Directivo Central, desde 1849 hasta hace 10 años las guardamos nosotros. Y esto han cambiado el formato, el soporte, ¿no? Las primeras están escritas a mano, con una iluminación que un día Gabriel Pelufo me dijo que era de Besnes Irigoyen. Uh-huh. O sea, ese primer tomo, el libro mayor, que son las primeras actas, tiene estas características de ser un libro eso, escrito a mano con la caligrafía del siglo XIX, hasta ahora que se graban, bueno, ahora se hacen en Zoom,
sí, las funciones del CDC. Automáticamente guardado.
O sea que tenemos enormes desafíos tecnológicos para guardar, por ejemplo, esta documentación. Pero al mismo tiempo, sí, decidimos, bueno, acá no se agota la historia de la Universidad de la República en la historia del país, ¿qué más podemos hacer para reflejar cómo nosotros entendemos hoy esa historia, ¿no? Porque siempre estos esfuerzos de preservación del pasado se toman en base a decisiones y a apreciaciones que son del presente, no hay otra forma de hacerlo. Y entonces ahí creamos esta línea, por ejemplo, de archivos privados. Y tenemos archivos privados ahora de 20 por lo menos de universitarios y archivos de otros universitarios que nos han acercado sus documentos, volantes, toda la documentación, correspondencia, fotografías, películas, de todo un poco, ¿no? Que reflejan esto como un papel un poco más amplio de lo que las series de decisiones institucionales permiten reflejar.
Algo de eso, por ejemplo, empezamos a disfrutar ahora con los 100 años de Maggiolo, ¿no? Que incluso se realizó una serie colaborativa con Uniradio y se encuentran un montón de materiales y también de material gráfico que uno queda impactado, ¿no? Por decir, bueno, ¿cómo esto no lo teníamos a disposición? Uno no sabía que podía acceder. Es impresionante y supongo que ustedes que están en contacto permanente nos podrán contar algunas joyas, ¿no? Con las que se pueden encontrar tanto el archivo a nivel personal como a nivel institucional.
La idea es que la historia que podamos contar va a depender en buena medida de las preguntas que nos hagamos, pero también de las fuentes de las que dispongamos. Claro. Entonces, la idea es que una historia de la universidad más rica, una historia de la universidad se va a ver enriquecida, digamos, si no solo contamos con las resoluciones formales. Exacto. De los órganos de gobierno, o los grandes discursos, o los grandes documentos, digamos, escritos por universitarios o por los colectivos, digamos, ¿no? Que hacen parte de la vida universitaria. Y en ese sentido, los archivos privados abren ahí un abanico de posibilidades de indagar en aspectos vinculados a las trayectorias académicas, pero también a las trayectorias personales. Familiares, que necesariamente se entrecruzan con el desempeño, en este caso, de esas personas en tanto universitarios. Pero además también, y en eso somos un archivo público, con preocupaciones por el acceso a la documentación y por servir esa documentación a cualquier interesado, también estos archivos, por ejemplo, estos archivos personales, estos archivos privados, pasan a servirle a investigadores que estén interesados en otras temáticas. Esto, yo decía, familia, género, digamos, reflejan las trayectorias de unas personas peculiares, porque son unos universitarios que guardaron su documentación y que fueron, de algún modo, esa documentación vino a parar a un archivo público, pero a partir de esa documentación, personas no solo interesados en la vida universitaria, sino en otros aspectos, también pueden trabajar, digamos, y pueden realizar su trabajo de investigación. Y entonces ahí esa es como también la otra pata del archivo, que es la de brindar un acceso lo más abierto posible a interesados que quieran consultar la documentación.
Sí, el archivo no escapa a esa pata tan importante de la divulgación, porque si no carece de sentido, en definitiva, el trabajo de solamente el mero acopio y clasificación muchas
los
veces.
Los usos son múltiples, van claro. desde la administración, que precisa custodiar unos documentos para funcionar, hasta los historiadores que quieren hacer una historia de la universidad o de otras áreas de la vida social, pero también personas que precisan, no sé, por ejemplo, tenemos legajos personales de los sumarios de destitución que hizo la intervención claro. en la universidad, y entonces ahí hay documentación relacionada a esas experiencias traumáticas, digamos, que también otro tipo de usuarios puede llegar a requerir. O sea, los usos del archivo en ese sentido son muy variados, y nuestra función institucional es custodiar eso y facilitar el acceso a que esas personas que puedan requerir, digamos, de consultar esa documentación puedan hacerlo.
Exacto. Como bien decías, es una cuestión que trasciende mucho más allá de la universidad y que puede ampliar investigaciones que se propongan docentes o estudiantes de la universidad en múltiples aspectos que son de la vida política y social de Uruguay y no solo de la universidad. Me interesaba preguntarte, Vania, también por el aspecto material, que es algo que siempre cuando se habla de un archivo muchas veces preocupa mucho, que son las condiciones en las que se guardan, sobre todo los documentos y los registros en general más antiguos. Uno siempre tenía el caso de Cinemateca, que estaban constantemente preocupados por cómo guardaban la cantidad de registro fílmico que allí tenían, y acá ustedes guardan en distintos formatos porque reciben no solamente material gráfico sino también fílmico, sonoro. ¿Cómo son las condiciones y el trabajo del acopio en lo material?
Tenemos excelentes noticias, y es que nos estamos mudando a una sede nueva muy en breve, y es la primera vez que la universidad decide tener un espacio especialmente acondicionado en las mejores condiciones posibles para la preservación de todos estos soportes. Hemos hecho muchos esfuerzos para cumplir con esto también en condiciones no tan óptimas, digamos, pero sí tenemos unos depósitos donde buscamos mantener condiciones de temperatura y humedad adecuada a los diferentes materiales que conservamos. Tenemos una gran colección de materiales audiovisuales y tenemos un laboratorio de preservación audiovisual. Supongo que van a venir a hablar más de su trabajo porque es una de las partes más atractivas, digamos, de lo que hacemos, donde se busca tanto mantener los soportes originales como migrar estas cosas para que puedan ser accesibles, ¿no? Nosotros siempre decimos, el papel está probado que tiene una vida útil muy larga y que sobrevive incluso oscilaciones de temperatura y humedad, problemas de conservación, y uno, mal que bien, si entiende la grafía en la que ese documento está escrito, puede acceder a su contenido. Con otros soportes esto es más difícil. Uno abre una lata de una película y podés no tener ni idea del documento. Entonces, para dar acceso al contenido, que ese es nuestro esfuerzo, hay que guardar ese soporte en su forma original, en las mejores condiciones, pero también migrarlo de una forma que podamos verlo y acceder a ese contenido hoy. Entonces, es un trabajo difícil, digamos, que tiene un rutinario, digamos, de mantener esto a largo plazo, ¿no? Porque nuestro objetivo es que esto nos trascienda, que la preservación documental trascienda el espacio de nuestro trabajo individual en concreto, pero que también tiene la enorme satisfacción cuando podés hacer que eso sea accesible, ¿no? En estos tiempos de pandemia hemos hecho además un esfuerzo adicional por poner mucho material online, por seguir manteniendo. En parte yo creo que esto tiene que ver con que quienes fundamos este área de investigación histórica, casi todos nos dedicamos al estudio del pasado reciente o de la Guerra Fría, ¿no? Y veníamos en Uruguay, pero en la región, muy acostumbrados al no. Vos querías investigar algo, acceder a un archivo, y la respuesta era siempre no, no está, no existe, no se puede acceder, está cerrado, está prohibido, se destruyó, etcétera. Claro. Siempre nuestra motivación fue sí. Sí lo vamos a buscar, sí lo vamos a encontrar, sí lo vamos a hacer accesible, sí lo vamos a poder ver, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto fue, yo no estaba todavía en el archivo, estaba Alicia Casas, se decidió abrir, por ejemplo, esto de los sumarios de la división jurídica durante la dictadura, y nosotros dijimos, bueno, somos el primer archivo del periodo de la dictadura, primer archivo oficial público, un organismo público, que se puso en acceso al público, ¿no? En una época en que no había archivos, nosotros leíamos los diarios, los que queríamos estudiar la dictadura, porque no había archivos oficiales disponibles. Bueno, y la universidad hace este gesto de poner esa documentación en acceso público. Y de nuevo, es una documentación, nosotros tenemos, nos gusta decir, el archivo tiene tantos usos como usuarios, ¿no? Y podemos decir cosas básicas, los archivos son garantes de derechos, porque ahí las personas pueden buscar documentación que prueben sus trayectorias y esto acceder a mantener, a preservar sus derechos. Los archivos son además repositorios de historia y memoria, ¿no? Donde las comunidades pueden encontrar lo que busquen desde los diferentes presentes. Están abiertos a interpretación permanente y tienen que estar abiertos a interpretación para el futuro. ¿No? Nosotros lo que hacemos es legar esas decisiones que dicen esto se guarda y esto no se guarda, esto entra en nuestro archivo y esto no entra, de manera que eso quede disponible. Y esto viene porque para nosotros es todo un asunto, cumplimos también una función que a veces es como celebratoria, ¿no? De festejo, de la trayectoria de nuestra institución, de la que estamos súper orgullosos, en la historia del país, pero que no puede nunca dejar de estar abierta a la crítica, ¿no? A buscar lo que se hizo mal, lo que se podría haber hecho mejor, lo que se puede interpretar de manera distinta. Entonces, y en el archivo hay espacio para eso, es un espacio de mucha diversidad, nos parece. Y es con ese criterio que estamos siempre trabajando.
Sí, hay evidentemente una tarea muy importante en donde se pone la mirada, que es como el primer punto, ¿no?, a la hora de empezar a emprender una tarea de investigación histórica y de archivo. Ya que mencionaste, Vania, el Laboratorio de Preservación Audiovisual, hace 3 años, recuerdo claramente que tuvimos la oportunidad de ver, gracias al trabajo de Lagu, un material histórico que fue el eclipse solar de Uruguay de 1938, un documento extremadamente valioso y que del que no se tenía conocimiento, además, hasta ese momento.
Sí, nosotros tenemos en nuestro acervo una colección de películas que produjo el Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República a partir del año 50 y uh-huh. hasta la intervención en el 73. Pero además el laboratorio ofrece servicios para la recuperación de otros materiales audiovisuales. Este es un ejemplo que se hizo junto con el SODRE, junto con Cinemateca. Siempre intentamos generar asociaciones productivas en este sentido y rescatar patrimonio audiovisual que no necesariamente es universitario, ¿no?, pero que pertenece a la historia del país, y allí hemos generado, tenemos instrumental, digamos, para la recuperación de muy diferentes soportes de este tipo. Ese fue un ejemplo muy virtuoso, me parece, de buena cooperación entre los diferentes servicios y de llegar a un resultado maravilloso, ¿no?, porque tiene la magia del audiovisual, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estamos intentando apoyar la campaña de presupuesto de la universidad, pidiendo más presupuesto para la institución de investigación más grande del país. Hemos buscado en nuestro acervo también estas cosas que muestran la contribución de la institución, ¿no? Y ahí salió Isabel Shevor, hizo el trabajo a este respecto, una película donde se filmó la cópula de escorpiones, ¿no? Y fue la primera vez, una de las primeras veces en Alemania también se estaba intentando filmar. Estos animales son resistentes a parte del espectro, entonces era difícil iluminarlos y filmarlos. Y acá en el Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República se hizo investigación para permitir filmar a esos animales. Y ese registro está en el acervo universitario. O, por ejemplo, en el archivo de Caldeiro Barcia y Hermógenes Álvarez fueron dos obstetras, dos médicos dedicados a la ginecología que crearon nuevas formas de medir el pulso del útero grávido de las mujeres embarazadas de unas formas un poco, no mucho, pero un poco más amables para las mujeres embarazadas. Lo midieron en algo que se llama Unidades Montevideo y se integró al léxico científico internacional. Y en el archivo tenemos las fotografías, los registros de estos primeros aparatos. O sea, hay como un montón de documentación sobre las cosas que se han hecho en la universidad, y que tenemos eso, material muchas veces visual, audiovisual, que permite comunicarlo, transmitirlo de una forma más amena.
Bien, institucionalmente, el archivo, ¿de quién depende y cómo dialoga con todos los servicios universitarios, digamos? Porque el trabajo que hacen es muy vasto, pero eso también obviamente tiene que estar en permanente articulación con todas las patas de la universidad, que es gigantesca.
El archivo es un organismo central de la universidad, depende del Prorrectorado de Gestión Administrativa, y en realidad varias de las líneas que tenemos buscan dialogar con los servicios que, por ejemplo, las facultades en materia de archivos tienen responsabilidades sobre su propia documentación. Uh-huh. Entonces, no es que el archivo general concentre la custodia de toda la documentación histórica de todos los servicios, pero sí tenemos algunas líneas de colaboración. Es una dimensión de la tarea que nos interesa también desarrollar en el futuro. En algunos casos ha habido instancias de colaboración técnica o de capacitación. Nuestras actividades de investigación, por ejemplo, se conectan mucho con otros, con grupos de investigación que trabajan en las facultades, que se dedican a temas similares o cercanos, historiadores, gente que se dedica a historia de la educación, o gente que se dedica a historia de la ciencia, o gente que se dedica a historia de los movimientos sociales, digamos. Esos colegas que trabajan en otros servicios también es una forma de colaborar con las actividades de investigación de las facultades. También forman parte de algunos de nuestros proyectos de investigación. Por ejemplo, un proyecto de grupo de investigación financiado por CSIC, en el último llamado a grupos, que tenemos funcionando, que justamente reúne a investigadores de varios servicios.
Pero además somos unidad académica asociada de la FIC. Ahora estamos participando en el lanzamiento de un nuevo posgrado en la Facultad de Información y Comunicación. Además, integramos la maestría en Historia Política, por ejemplo, que se da en Facultad de Ciencias Sociales con Humanidades y con el Archivo. Todos integramos su comité académico. Además, estamos dando ahora este semestre un curso de grado para todo el área social. O sea que en las múltiples funciones universitarias de docencia, investigación y extensión, siempre estamos colaborando con otros servicios. Me parece que con ciencias sociales, con humanidades y con información, con la FIC es con los que más contacto tenemos. Y eso nos importa mucho, ¿no? Que el servicio no quede como un servicio central, puertas adentro, claro, sino que tenga, que transversalice un poco estas funciones en toda la universidad.
Incluso la construcción del acervo también, por ejemplo, algunos de los traslados de documentación incluso vinculado a personas vinieron, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería, pensando también en otras vínculos con facultades de otras áreas, digamos.
Bien, perfecto. Y una cosa fundamental, como para ir redondeando esta columna de arranque de la U, es conocer las vías en las cuales se pueden poner en contacto. La página web, obviamente, es au.delar.edu.uy. Saber si allí quienes accedan tienen material disponible. Y también, ¿cómo es el procedimiento para el acceso y búsqueda de material por parte de egresados, docentes, estudiantes, investigadores en general que quieran acceder a los materiales?
La página es la puerta de entrada, digamos, y nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos pueden buscar, que son como canales de difusión que tratamos de mantener activos. Ahí están como las vías de contacto, digamos, para contactarse. Y hay dos cosas. Por un lado, a través de la web se pueden consultar lo que se llaman instrumentos de descripción de nuestro fondo. Uh-huh. Ahí hemos tenido, el AU siempre tuvo un trabajo, una preocupación importante por tener buenos instrumentos de descripción que son de algún modo el mapa para que alguien que no conoce qué documentación se guarda pueda acceder, pueda tomar contacto, digamos, con una documentación que a priori no sabe si está disponible o no está disponible. Y más recientemente incorporamos esos instrumentos a lo que se llama la plataforma Atom, que permite, digamos, acceder remotamente a los inventarios y fichas descriptivas, digamos, de los distintos fondos. Entonces, a través de la página web se accede a eso, que es como un instrumento importante, y a su vez se pueden contactar con nosotros, de nuevo, por la variedad que tiene el fondo documental que guardamos. A veces es muy muy importante o muy útil que el investigador o el ciudadano, el usuario, digamos, nos cuente qué cosas precisa, qué cosas les interesa, y nosotros poder también orientarlo. Entonces ahí hay las vías de contacto, pueden ir por ahí.
En épocas normales estábamos abiertos al público de 9 a 2 todos los días, y no es solo los investigadores, somos un servicio público abierto al público en general. Cualquier persona podía en aquel momento golpear la puerta, entrar, mirar estos instrumentos de descripción, pedirnos documentación, y nosotros la servíamos. En estas nuevas condiciones, con los protocolos, estamos mucho más condicionados. Pero nuestra idea en el nuevo local es seguir sirviendo la documentación con los recaudos del caso, con la gente haciendo cita, digamos, ¿no? Escribiéndonos, mandándonos, nosotros buscando la documentación y sirviéndola. Nuestra respuesta busca ser siempre sí, eso insisto.
Y algunas veces, incluso teniendo dificultades para el acceso a la documentación física, la digitalización ha permitido, claro, accesos remotos. Entonces, en ese sentido también podemos dar algunas opciones de acceso a copias digitales de parte de la documentación.
Bien, perfecto. Quedó hecha la presentación entonces de este nuevo espacio que nos va a estar acompañando aquí en Comunidad UDELAR mensualmente, Historias Universitarias, una columna justamente del Archivo General de la Universidad, y para nosotros ha sido un verdadero gusto recibirles en este estreno a Vania Markarian, responsable del área de investigación del Archivo General de la Universidad, y a Lucas Daveña, docente investigador de esta área. Muchísimas gracias por este tiempo para Comunidad UDELAR y la Uniradio.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Nos estamos viendo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.